Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes, Iván.
Buenas tardes, señor.
He descubierto la razón por la cual has llegado tarde.
¿Cuál?
El tránsito. Sí, pero está mientras pegado. Nosotros duramos 45 minutos, Iván, ahí por el Gimnasio Nacional, veo una cantidad de autoridades de tránsito parando a un lado y el otro,
sí,
¿verdad? Ajá. Y con sirenas puestas, uh-huh, y una buseta no muy lujosa de Marvin, ¿verdad? Y va siendo escoltada. ¿Qué? Concluyo que iba Luis Miguel. Entonces.
Puede ser.
No, no, es la conclusión. Iba para el Hotel Intercontinental Multiplaza. Seremos polos. A mí me parece.
Demasiado despliegue, dices vos.
¿Cómo?
Demasiado despliegue.
Por amor de Dios. Es decir, en una buseta de pequeña de buses, de una compañía de transporte de turismo, lo único que puede hacer es. O nadie importante anda en buseta, uh-huh, pero bueno, eso sería la máxima polada que he visto, solo comparable con la de María Pepa cuando vino a visitar a
la famosa María Pepa,
a don Oscar Arias.
Sí, me acuerdo,
hace muchos años.
Eso fue en 83, una cosa así, ¿eh?
No, 86, 90, ¿verdad? Cuando Oscar era
86, 87, sí,
la ahí, primera vez que fue presidente, la famosa María Pepa.
Era famosa esa vedette, ¿eh?
Sí, e hicimos en ese entonces una enorme oposición y denunciamos que María Pepa hubiera llegado
con escolta
y a la casa presidencial, siendo diputado de oposición, ¿verdad?
Uh-huh.
Básicamente debo confesarte que a don Oscar le valió un pepino, ¿eh?
Él estuvo, había otras prioridades.
Sí, él estuvo feliz conversando con María Pepa, ¿eh?
Ajá.
Y bueno, don Iván, sí, realmente el tránsito es un tema.
Bueno, esta semana ya entraron las clases de nuevo.
¿Verdad? No,
entonces
no
se
solo
siente,
eso.
Se siente.
Sí, se siente. Y el bajo de los Ledesma, un tiroteo aquí por el Hospital México.
Sí, entre las obras de completar Circunvalación Norte, que ya arrancaron formalmente el pedazo de ese Calle Blancos y que está taponeado todo por el tema de Atillo, o sea, eso está complicado.
Sí, es que yo creo que tendría que haber un tema de prioridades, y no se puede tirar todo a la vez, ¿verdad? Sino que ir terminando
Luis, hay que cortar cintas.
Sí, sí, yo entiendo eso, ¿verdad? Es parte,
claro,
de la
parte
política.
Sí.
Pero bueno, creo que a lo que vinimos, ¿verdad? Y empecemos por lo primero. Yo creo que el primer gran tema, Iván, son las elecciones del domingo. Los resultados del domingo, las expectativas que se tenían, lo que se obtuvo, ganadores, perdedores, no sé cómo la viste. Yo tengo una visión, es decir, no tengo duda que el gran perdedor, la gran perdedora es la democracia costarricense.
Así es.
¿Verdad? Eso es definitivo. Independientemente de algunos partidos y otros que salieron gananciosos. Pero aquí hay que vincular esto, ¿quién era el agente movilizador para que la gente fuera a las urnas? Y era el Tribunal Supremo de Elecciones.
Uh-huh.
6 meses de publicidad a diestra y siniestra en los medios, yo no sé si pagada, no sé si gratuita, efectivamente me llama la atención de que no surtió efecto. Así que no movilizó absolutamente a nadie una campaña de ese tipo, ¿verdad? Vote por su pedacito, vote por esto, vote por lo otro, ¿verdad? Y yo creo que el primero que tiene que poner las barbas en remojo es el Tribunal Supremo de Elecciones. Mi opinión personal en cuanto, porque ya la organización, que las tulas, que si hubo, me parece que no vienen al caso.
No vienen al caso.
Eso ya está recontralogrado, que se pusieran unas mesas electrónicas. Deberíamos tener voto electrónico hace 25 años en este país, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, yo diría que eso es lo primero que hay que revisar. Después podremos revisar muchas cosas, de ahí para abajo, los partidos políticos, los mecanismos de escogencia, quiénes se nominaron, quiénes no, la no reelección, los resultados en sí. Sin, uh-huh, sin duda alguna que políticamente grandes perdedores es Liberación Nacional.
Así es.
Ganadores, me parece que la Unidad Social Cristiana, bien ganadas, ¿verdad? No sé, quiero oírte. Y aparte de eso que tenemos aquí el apoyo, quiero mencionarlo, de un libro de Jorge Hernández III, uh-huh, catedrático universitario que me lo había regalado hace unos meses que tuvimos una reunión para conversar de la problemática del país, y don Jorge hizo un estudio de las 5 elecciones populares de alcaldías e intendencias, uh-huh, del 2002 al 2020. Es lo más completo que he visto, un estudio estadístico. Él ya está pensionado, no sé si todavía da cursos en la Universidad de Costa Rica, un hombre muy capaz, muy preparado, y tuvo la gentileza de regalarme este libro, donde uno puede ir a analizar todo lo que se dio del 2002 al 2020 en las elecciones, si los partidos cantonales, los partidos nacionales, el comportamiento del electorado en Costa Rica.
Bueno, no lo he leído, pero luce bien. Nosotros llevamos un análisis precisamente desde 2002. Uno podría identificar dos hechos muy relevantes. Uno, que desde el momento en que se separa la elección municipal a nivel nacional a el formato individual, que eso sea en el 2016, la última fue en el 2010, por eso se esperan 10 años para que se haga en el 2016 y no en el 14, que fue la elección, hay un salto cuantitativo en volumen de votos considerable. O sea, pasamos de elecciones de 500.000, 700.000 votos a una elección de más de 1.000.000. Eso por un lado, y por el otro lado se da un salto cuantitativo muy alto de los partidos, llamémosle locales, provinciales, cantonales, coaliciones locales, lo que fuera, que pasan de más o menos ser el 5-7% de la votación nacional a más del 10, inclusive el año, hace 4 años fueron el 15.8, y ahorita andan por ahí, mantuvieron un poco esa participación. Eso tiene lógica porque es una elección con vida propia, donde entonces partidos más pequeños que en una elección nacional quedan diluidos, pues hay un esfuerzo mayor, aumentan los votos y digamos que la presencia de los cantonales se refuerza. Aquí el problema es que desde el 2016, o sea, ya llevamos 2016, 2020 y ahora 2024, eso se parqueó. Se parqueó, inclusive no hay diferencia muy grande entre volumen de votos entre la del 2016 y la del 2020, y esta está obteniendo casi 140.000 votos menos. Por eso baja de 36% al 32% que está proyectando. 4 puntos menos de participación tiene que ver con que menos gente votó. ¿Por qué votó menos gente? Ahí hay dos variables. Coincido con vos de que hay un problema sistemático, estructural, de que las personas, si no están en el modo partidario, en el modo de que estoy en un partido, en el modo fiebre que llamo yo, sos un ciudadano común y silvestre, no tenés ninguna razón de ser ni ninguna razón de peso para ir a votar una elección municipal. No hay una conciencia de la relevancia en la vida de un sujeto, lo que de es un gobierno local, así es.
Es más, hay una ignorancia.
Total, o sea,
de lo que hacen.
Así
¿cuáles
es.
Son las obligaciones?
Así
¿qué
es.
Tiene que hacer el alcalde? Es decir, hoy y estos días me he estado estudiando las obligaciones de, las de los alcaldes. Es decir,
es la posición con mayor poder discrecional políticamente hablando. O sea, yo creo que ni el presidente tiene esa discrecionalidad que tiene un alcalde fundamentado en autonomía municipal, tiene presupuesto, puede invertir, puede gastar
discrecionalmente. Pero tiene que tener el respaldo.
Así es, del gobierno municipal, del gobierno municipal.
Claro, él puede plantear uh-huh. el gasto, él puede plantear las ideas, puede plantear, tiene que la obligación de plantear un plan de gobierno al gobierno local.
Así es.
Pero tiene que ser aprobado.
Así es, pero digamos que es la segunda parte de la historia. O sea, tiene esa discrecionalidad, pero está sujeta a aprobación de un gobierno municipal. Ahí vendrá el arte de cada quien, de cómo si logra las mayorías, como con la Asamblea Legislativa, de esos gobiernos municipales. Pero digamos que la gente no tiene ni idea de ese tema, entonces no tiene motivaciones para ir a votar. Dado ese desconocimiento, creo que, y ahí sí hago una crítica constructiva al tribunal, la forma en que debería plantear las campañas de comunicación no son de comunicación, son de concientización. Lo que llamamos en marketing estratégico campañas educativas. Las campañas educativas son muy usuales en los productos funcionales. Productos funcionales son cosas que ofrecen algún beneficio, porque tiene algún tipo de ingrediente o algún tipo de características en las cuales por lo general son más caros. Entonces, ¿quién va a comprar si no entiende que es más caro?
Porque es mejor.
Porque es mejor o porque ofrece un beneficio, no va a estar dispuesto a pagarlo. Dar un ejemplo, Gatorade. Gatorade es una bebida que es una relación de 2.5 en precio con una bebida gaseosa. Y los volúmenes de esa cuestión son, a nivel mundial, son monstruosos. Es un negocio súper rentable. Cuando PepsiCo compró Quaker Oats y nosotros vimos esas carajadas, no entendíamos cómo una empresa de juguete, porque era una empresa muy pequeña dentro de los números globales de lo que son Pepsi, Coca-Cola, Procter, Lever, era un jugador muy chiquito y tenía unos volúmenes y unas rentabilidades que nosotros no entendíamos dónde venía. Pero cuando nos explicaron todo el modelo que habían construido de años de educación, de concientización a la gente, para que entiende y acepte que pagar ese precio, porque esa bebida rehidrata, repone y reactiva, y ahí vienen los famosos mitos urbanos, si estás de goma, te tomas un Gatorade, si estás deshidratado, te tomas un Gatorade, si estás con diarrea, el mismo pediatra te recomienda un Gatorade, porque habían hecho todo un trabajo de base a nivel de farmacias, a nivel de cómo se llama, de doctores, a nivel de entrenadores personales en gimnasios, porque cuando una autoridad intelectual en el área en que estás te lo recomienda, vos como sujeto ni lo cuestionás. Si vos tenés un entrenador personal y te dice, Luis, para que usted rinda mejor en deporte, tiene que tomar esto, usted ni se lo cuestiona, te lo dijo la autoridad. Entonces, eso se llama marketing educativo, que es cuando usted la campaña no la orienta a las emociones, sino que la orienta a la funcionalidad del asunto. Y creo que ahí el tribunal falla, pero estrepitosamente, porque esa campaña, Mi Pedacito de Tierra, es totalmente emocional. Eso no le dice nada a la gente, no le dice por qué debería ir a votar. No hay un reason why, que llaman, o una razón de ser para que el fulano que está en su casa un domingo tranquilamente esté consciente de esa importancia del gobierno municipal en su vida. Y entre más pueblo sea el barrio, esta importancia es mayor, porque resulta que la construcción de esas carreteras de ese barrio, que son de tierra algunas, son responsabilidad municipal, temas de asadas, temas de permisos, un sinnúmero de situaciones. Entonces creo que ahí hay un error de concepto que el tribunal debe atender rápidamente, y es una cuestión que tiene que ser totalmente ajena al tiempo de la elección. Usted puede empezar ese proceso de educación desde mucho antes, y el tribunal tiene los recursos en plata y tiene la gente, y es cuestión de contratar o escoger el sujeto, ni siquiera es una agencia, porque las agencias hacen publicidad, no, esto es una estrategia realmente. Eso por un lado, y si a eso le sumás, y volvemos de nuevo al cuento que hemos siempre hablado del sistema de financiamiento de partidos políticos, donde entonces el volumen de las municipales está muy diluido, y hay actores como los partidos cantonales que representan casi el 20% de la votación, pero no tienen dinero para invertir. entonces las inversiones son de juguete. No existe ningún mercado, en este caso el mercado electoral, que son votantes que tienen que ser estimulados para que vayan a ejercer una acción que es el voto en este caso. No existe ningún mercado en el mundo donde si los actores no invierten dinero y ese mercado no se dinamice. Entonces tenés dos problemas, un problema de conciencia a la gente, de que tiene que ir a votar por todo lo que representa, y tras de eso los actores no meten dinero porque no hay, porque el sistema es gaste primero, cobre después, y si un partidito local va a pedir un crédito al banco, lo tratan como cuando va un fulano que nunca ha tenido un crédito. No hay garantía, no hay antecedente, nunca ha liquidado no ha hecho una liquidación, deuda política, etcétera, etcétera, y se va en cero.
Entonces,
un problema en dos vías, ¿verdad?
No, bueno, parte de lo que estás diciendo lo reafirma un estudio de la Universidad Latina, de que los candidatos que más invirtieron en redes sociales fueron el candidato a la alcaldía de Alajuela, don Roberto Thompson, uh-huh, y el ganador de la alcaldía de San José. Sí, utilizaron las redes sociales de acuerdo a un estudio de la Universidad Latina. Ahí hubo inversión canalizada a través de las redes sociales, ¿verdad? Sí, no sé cuánto gastaron, pero sí, lo gastaron en ese mecanismo más directo, probablemente a un mercado que tenían visualizado, ¿verdad?
Es que tiene que ser así, porque una elección municipal es acotada a una localidad y en estos momentos lo que permite mayor capacidad de segmentación es digital, o sea, más allá de las redes sociales, digital. Que si yo hago una búsqueda de alcaldía de San José, lo primero que me salía era Miranda, porque había todo un algoritmo ya construido, lo que llama Google la estrategia SEO, que es por búsqueda, y hay una correlación, en política hay una correlación bárbara entre el que gana versus el que tiene más búsquedas. Porque cuando vos tenés más búsquedas, sí, significa, claro, que hay un interés ahí latente, exactamente, un interés latente hacia tu persona, ¿verdad? Y de paso, redes sociales, pues que es una forma de generar más alcance. Lo que pasa es que una elección es tan acotada que ahí sí tiene más sentido el poder de segmentación vía el recurso digital, que lo digital lo que te permite es eso, básicamente.
Sobre todo,
Iván, y radios locales, claro, también, ¿verdad?
Sobre todo, es decir, analizando que en promedio el 70% de la gente no fue a votar. Entonces, para ese 30% que se tenía y debe tenerse visualizado por los partidos cantonales o por los partidos nacionales, que es la gente que va a votar, es un segmento fácil de llegarle.
Sí.
¿Verdad? No sé si lo hicieron así, pero es un tema que no es cómo inventar la pomada canaria.
Ah, no.
Es decir, en San José, o donde querás, es decir, uno podría saber que con 3,000 personas comprometidas ibas a ganar.
Ahí estás tocando un tema que para mí ha sido una sorpresa y es algo que nadie ha tocado. A nivel total, país, 140,000 personas aprox fueron las que dejaron de votar. ¿Okay? Por eso se cae la participación. Resulta que el Partido Liberación Nacional, y ese estudio lo podrá decir, traía un promedio de entre 350 y 370,000 votantes.
Que era que era lo que hemos dicho aquí, que es la base natural liberacionista.
2010, 2016, 2020, ahí se movió el número. Inclusive el de 2020 fue el más alto, 376 creo que fueron. ¿Cómo explicas que en un proceso de 4 años perdieron 110,000 votos? Pero es lo interesante, Luis, 110,000 votos de los 140,000 que dejaron de ir a votar a nivel nacional es el 80%. O sea, Liberación pesa, la gente que dejó de votar Liberación pesa el 80% del total fulanos que no fueron a votar. Podríamos decir que Liberación Nacional es el driver, es el generador de la gran abstención nacional. ¿Por qué lo digo? Porque si esos 110,000 votos de diferencia se estuvieran trasladando para otro lado, uno dice, se lo robaron, se desplazó la demanda. No es así. la unidad no fue que tuvo un éxito así como simplemente mantuvo su base.
No, no, tuvo menos votos que la vez pasada.
Dos mil votos. Eso no es nada. Sí. O sea, mantuvo su base que la viene manteniendo desde el 2016, 2016, 2020 y este 24, usted lo ve entre 190 y 210 mil votos. Lo mantuvo. Al mantenerlo y su archienemigo caer, evidentemente sube en peso en el total votación de 16% a 20% y eso le redunda en 4 alcaldías más. Recuerde que la cantidad de alcaldías es un resultado, no es una razón. Y cuando usted agarra el grupo de los otros partidos, sacando a las cantonales, que básicamente en esta fueron PLP, Unidos Podemos, Progreso Social Demócrata, Nueva República, Republicano Social Cristiano, PNG, Nuestro Pueblo, Agenda Democrática Nacional, Frente Amplio y el PAC. Esos fueron los 10 partidos que compitieron como partidos nacionales. Ese grupo de partidos nacionales, comparado con el de hace 4 años, no crece. No crece, es casi flat. Hay salidas, por ejemplo, este año no participaron el PAC y Restauración Nacional. Esos dos partidos juntos significaban 120 mil votos, se fueron. Pero entran el PLP y Progreso Social Demócrata, sumados suman como 110 mil votos, ahí se dan taco a taco. Unidos Podemos crece, pero el Republicano se pierde la mitad de su volumen, igual el PNG pierde volumen. Entonces el PAC desapareció. O sea, ni un síndico tiene. El Frente Amplio marginalmente pierde. O sea, cuando usted hace la aritmética, ese grupo de otros partidos que no son PUS y PLN, no hay un incremento en los votos. Entonces la pregunta, y donde se pierde un poquito más marginal es en los cantonales, lo cual tiene lógica, porque si hay partidos con nuevos como el PLP o Progreso Social Demócrata y la Consolidación de Nueva República, eso va en detrimento de los partidos locales, porque digamos que no son partidos tradicionales como lo son el PUSC y el PLN. ¿Dónde se fueron los votos de Liberación, Luis? Esa es la pregunta del millón. Algunos están diciendo es que Liberación no lo quieren. No. Es la base de Liberación de 350 mil, 370 mil votos, no se pierde en 2 años. José María Figueres en la primera vuelta sacó 590 mil votos, que es más o menos Liberación, cuando la simpatía partidaria que le andan un 15% en un padrón de 3.600.000 es entre 500 y 600 mil votos. Ese es el liberacionismo declarado de este país. ¿Dónde están los votos? Mi tesis es que está empezando a fallar el mito urbano de la estructura casi invencible del Partido de Liberación Nacional. Porque cuando lo ves objetivamente, es una dirigencia ya grande, ¿verdad? Desgastada, con 3 derrotas en la espalda, con luchas internas donde a todas luces, y me tocó verlo, las nuevas generaciones, los que vienen con el discurso del recambio, de la transformación y de la renovación, tienen cierto divorcio con esas estructuras más viejas. Aquí hay cantones donde la gente se organizó y las estructuras tradicionales quedaron de un lado.
Estás tocando un tema que lo observé y que es la organización del Partido Liberación Nacional.
Creo que está en crisis.
No, pero está en crisis no de ahora.
No, pero yo creo que, viene en crisis, pero creo que ya tuvieron la manifestación material.
Yo creo que en las elecciones de don José María Figueres, eso fue la organización en sí.
Pero digamos que la maquinaria funcionó, movieron los votos, sacaron 19 diputados.
Yo tengo la impresión, pero no de ahora, uh-huh, ni en la elección esta, que sino después de haber pasado por montones de elecciones, que si le llegas al corazón a la gente, no ocupas maquinaria para que la gente vaya a votar.
Usted está tocando un punto, está un punto medular.
Sí, el tema es decir... Viví una experiencia personal cuando en la Unidad Social Cristiana se da la precandidatura de don Abel Pacheco, uh-huh, y la de don Rodolfo Méndez. Es decir, toda la estructura del partido está con don Rodolfo Méndez y con don Rafael Ángel Calderón. Y a puro corazón, ¿verdad?, se ganó. Don Abel Pacheco, con su carisma, ganó con el 80% de los electores y el 20% en contra de don Rodolfo Méndez, con toda la estructura, Y desde ahí yo visualicé que el tema de las estructuras era un timo. Era un timo que mucha gente se ha montado sobre eso para vivir de la política, ¿verdad? Que el transporte, que la organización de los sándwiches, que esto, que lo otro, ¿verdad?
En todo el peaje, güey.
Absolutamente, ¿verdad? Entonces, es decir, desde ese momento llegué a la conclusión de que si no le llegas al corazón, por más estructura y por más organización y motivación para transportar, no pasa
con, a ver, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que esa estructura y esa organización subvenciona esa falta de efectividad en la creación de demanda. Si hacemos números más delgados, posiblemente los votos de Liberación son los más caros de la campaña, porque fue el único partido que tuvo acceso a un financiamiento de 2.500 millones para sacar 250 mil votos. Hágale números, mil pesos por voto casi, no mil pesos más. Fue el único que participó en los 84 cantones, entonces su resultado diluido en la cantidad de población que tocó es el menos efectivo por persona. O sea, si empezamos a hilar, sí, es definitivo. Pero siempre, lo que yo llamo el sistema de distribución, vuelvo al ejemplo de las bebidas, o sea, usted puede tener la vida más mala, pero si tiene un sistema de distribución que cubre todo el territorio, sus vendedores son efectivos, se genera un volumen, que inclusive puede ser un volumen mayor que otras marcas y productos de mucho mayor calidad, porque el sistema de distribución subvenciona la falta de calidad en la construcción de demanda. Pero en esta campaña pasó el peor de los males, la campaña pésima. O sea, yo nunca he visto una campaña de elección tan mala, ¿verdad? Como fue la de esta campaña municipal, y falló la subvención. O sea, lo que siempre había subvencionado y en cierta forma cubierto un poco las deficiencias hacia afuera, esta vez pasó factura. Porque te digo, Luis, para que perdas 30% de tu volumen, cuando todos los estudios te daban el 30, inclusive el estudio, para que les hayan soltado 2.500 millones, es porque los estudios de los bancos lo ponían entre el 30 y 35% de participación, y el banco es conservador, entonces nunca te da el 100%, te da entre el 50 y el 60%. De hecho, ahorita debe haber ahí un problemón, no sé cómo van a dar los números, si les va a dar para poder cubrir lo que el fideicomiso dio. Entonces, si los números dicen que hay una demanda ahí, y de 34 o 32% de participación proyectada, te caíste a 25. Discúlpeme, pero eso, el sistema de distribución del día de la verdad, no funcionó.
Aquí el tema, bueno, yo parcialmente estoy de acuerdo, Iván, porque el tema de las municipales, y es un tema que muchos analistas y otros que no son tan analistas, pero que se meten a hacer análisis, están hablando del reflejo de las municipales para las nacionales.
No necesariamente.
No solo no necesariamente. A mi criterio tienen que ver.
No. A ver.
Yo
parto. Demuestra la fuerza de base de los partidos. Sí. Con excepciones.
Si uno ve, por ejemplo, que conozco, que fue compañero mío, el candidato de Pocosí, Manuel Hernández.
Así es.
¿Verdad? Bueno, un liderazgo que tiene, es decir, ha ido de la unidad.
Ex libertario.
La vez pasada participó, no me acuerdo con cuál partido.
La última elección municipal del libertario del 2016, su mejor resultado fue en Pocosí.
Bueno, y ahora gana con Unidos
Podemos.
Podemos. Simplemente porque Unidos Podemos, y probablemente una llamada de doña Natalia Díaz, le dijo, sobre todo en ese caso, que doña Dinora, la mamá de Natalia, también era
Damaris.
Damaris era también
de. Fue compañera de diputada de Manuel.
Diputado, así libertaria, es. Y le dijo, ¿por qué no te montas con nosotros? Y ni Lerdo ni Perezoso, Manuel, que tiene un liderazgo fuerte en Pocosí.
Y lo ha hecho bien como alcalde, o sea, claro, reelegirse será.
Reelegirse con ese margen. Caso de Walter Céspedes. En Matina, nadie le discute el liderazgo de Walter y la habilidad política, ¿verdad?
Claro, el mismo Roberto Thompson
en Alajuela.
Yo no sé con otro candidato si Liberación logra ese resultado.
El otro era Humberto Soto, que ese probablemente hizo que Roberto tuviera menos votos.
Así es, ahí le comió.
Le comió porque Humberto Soto era de raíces liberacionistas.
Era, ¿no? Era el alcalde.
El alcalde.
El alcalde actual.
¿Verdad? Entonces, es decir, sacar conclusiones de lo que va a resultar en las elecciones presidenciales del 2026, producto de las distritales ahora, creo que es un error.
Es un error. Ahora, sí demuestra cosas, ¿verdad? Te demuestra un partido como la Unidad que es capaz de seguir movilizando su base dura, un partido que Liberación que ya no lo es, un partido que se consolida como Nueva República, prácticamente sacó lo mismo hace 4 años. Entonces ya uno dice, ese es su núcleo duro.
Su nicho.
Ese es su nicho. Un partido como el PLP, sobre el cual yo tenía grandes dudas.
De que pudiera sacar 3.
De que pudiera tener un buen resultado, más que sacar 3. Pero participó en 47 alcaldías y logra el 7% de la votación nacional. Podría decirte que es el mejor rendimiento de territorio cubierto versus resultado, mucho mejor que el de Unidos Podemos. Ves partido como Unidos Podemos, que es el mismo modelo negocio que el PNG. Sergio, si Sergio me está escuchando, se va a enojar, porque siempre le dice que eso del partido franquicia no es tan así. Pero eso, para mí es una virtud entender lo que estás diciendo, que a veces es más rentable, basarse en el liderazgo del caudillo local, y el caudillo local es lo que genera el jale del voto más allá de la fuerza del partido. Pero es que un partido que es muy exitoso en municipales no necesariamente es exitoso en una nacional.
Así es.
Porque desaparece, eso es otro
se diluye juego. Y no tiene nada.
Pero cuando vos ves el modelo Unidos Podemos, es un PNG2. Figuras muy relevantes en las diferentes localidades, que hacen la tarea, y lo demás es relleno, y eso le permite obtener un 9% de la votación nacional versus el 3.5 que obtuvieron hace 4 años. O sea, sí hay un crecimiento, pero es un crecimiento sustentado en caudillismos locales, no tanto en la fuerza de un partido. Eso hay que entenderlo de entrada, antes de andar ahí tirando, ¿verdad?, luces de bengala, que me ha parecido un poquito, en ese sentido, precipitada las declaraciones de Juan Carlos Hidalgo, en ya hablar hasta de coaliciones, ¿verdad? Una coalición de centro-derecha. Esa conversación me encantaría verla, de Eli Feinsack y Juan Carlos Hidalgo, una coalición, a ver quién es el candidato. No la veo así como muy, no sé qué estará pensando doña Damaris Espinosa, de las declaraciones de Juan Carlos Hidalgo, una coalición de Unidos Podemos, la mamá de Natalia, ¿verdad? Creo que es muy precipitado y creo que es el efecto, yo no sé si resaca, puede seguir siendo borrachera electoral, ¿verdad?, con respecto al resultado de las municipales. Hay que dar que esto enfríe y lo que se viene son las luchas internas, porque tanto las convenciones de Unidad como Liberación sí están a un año, pero ya empezaron para, de aquí a junio, julio, los caballos están alineados para la competencia. Y estos resultados en la Unidad va a generar muchos aspirantes y en Liberación va a generar una guerra y una la noche de los cuchillos largos, que llaman, ¿verdad? Ahorita están en la semana que todos echan la culpa. Mira, Luis, en estas cosas no hay que ser muy, profundizar mucho para entender quiénes son los responsables. Para mí en Liberación está en claro, son 3-4 nombres, punto. No hay que darse mucha vuelta para entender dónde estuvo el problema. Pero ahí todas esas, y van a hacer un, te lo juro, van a hacer una encerrona o un día. Bueno,
sí, y lo cual es ridículo.
Es ridículo, es evidente dónde está el problema.
Ejemplo, yo no conozco al candidato de Liberación por San José.
Mario Vargas.
Mario Vargas, no lo conozco, no sé si lo conoces. Pero cómo Liberación escoge a alguien que estuvo por no sé cuántos años al lado de don Johnny Araya. Es decir, si lo que estaban queriendo era, es decir, quitar del camino a Johnny después de 30 años. Pero ahí ponen el continuismo.
Sí, pero ahí falló, ahí pasó algo raro.
Yo te voy a decir qué es lo que falla. Falla cuando no hay liderazgos fuertes en los partidos. Es decir, eso no hubiera pasado en otras épocas, con don Rafael Ángel Calderón, por darte un ejemplo. Es decir, había un liderazgo, había fortaleza para decir, no, miren, vamos a pensar con la cabeza, como debe ser siempre, y no conviene que alguien que puede ser excelente, yo no lo conozco, ¿sí?, sea el que va a continuar en el puesto de don Johnny Araya cuando el cobro es que ha estado mucho tiempo, bien o mal, no sé, ¿verdad? Entonces sí, yo no sé qué fue lo que decís que pasó raro.
Sí, es raro porque, digamos, típicamente Johnny, no hablemos de Liberación, Johnny, porque inclusive ese número lo logra cuando corre por Alianza por San José, sí. Johnny se manejaba entre los 15 o 20 mil votos. Miranda gana con 13, o sea, si hubieran logrado ese promedio histórico, el resultado hubiera sido otro. Y pellizcaron los 11. ¿Qué pasó? Si hay una estructura bien aceitada, un territorio porque ese triunfo se fundamentaba en tres distritos, San Sebastián, Atillo y Pavas. Si había un aparataje que funcionaba casi como un reloj y que era capaz, elección tras elección, de generar esa movilización, era ese y no funcionó.
No, hubo un desgaste de Johnny.
Ahí es donde hay que profundizar seriamente, y definitivamente ninguna medición logró ver el crecimiento subterráneo, que llamo yo, de Miranda, que eso suele suceder con algunos candidatos, ¿verdad?
Pero muy difícil que alguna medición pudiera haber observado eso.
Yo vi algunas de San José que hicieron y el tipo marcaba siempre peleándose el segundo lugar con la unidad. Pero nunca lo viste en términos de tendencia. O sea, cuando ves que un tipo, 1, 3, 5, 8, este viene con la fuerza. No, era una cosa como muy, un poquito flat inclusive, ¿verdad? Pero bueno, esas son las cosas que es lo que hace apasionante esta disciplina, de que hay cosas que son totalmente inmedibles, como dice Rolando Araya, responden casi que a fuerzas sobrenaturales, ¿verdad? Cuando en una última semana todos esos que están cabreados decidieron por alguna acción, ahí habría que revisar si lo último que pasó, donde inclusive el secretario general, que me parece patético, que en plena elección municipal le pida la renuncia o que Johnny se salga del partido, ¿verdad? No sé si eso reforzó algunos sentimientos ahí anti y los capitaliza Miranda. O sea, habría que empezar a hilar muy delgado para entender qué pasó, pero en radiografías que uno lo veía, pero está bajo control. Y César, es la única, digamos, yo te diría que es el único cantón versus los demás que se evaluaron, donde uno dice, aquí pasó algo anormal. Algo que no estaba en los números de nadie, porque los demás se comportaron más o menos como uno lo había visto. Tibás lo ganaba nuevamente Liberación, igual Goicoechea. Coronado era una disputa a muerte, como lo fue prácticamente entre cuatro. A la Juela usted sabía que Roberto lo ganaba, sabías que había un peligro en San Ramón, sabías que San Carlos, el candidato, que es el candidato de Alfredo Córdoba, lo iba a retener. Se sabía que Limón está total, como provincia, está totalmente perdido para el Partido de Liberación Nacional. O sea, Liberación creo que es como la cuarta fuerza electoral, que en Punta Arenas había un problema muy serio por la presencia fuerte de Nueva República, que no en vano gana dos, alcaldías, y estuvo peleando a morir la de Corredores. Y donde la unidad realmente desplaza a Liberación en cuatro cantones.
Y en Garabito, que es mi segundo cantón, gana
partido local.
Un partido local.
El partido local que hace rato viene, sí, desde que se formó hace del 2016, sí, sí. Viene ganando terreno. Sí. Entonces, digamos que no son resultados sorpresivos, más allá de que uno tuviera un número diferente a lo que salió. Eso para mí es secundario, porque esto es de tendencias. No tanto de que si el absoluto lo acertaste. El único que se sale de todo patrón es San José. Entonces, cuando vos tenés que es uno que sale del patrón, ahí pasó algo. O sea, eso obedece a una situación externa o algo diferente. La abstención creció en San José. De nuevo, lo aporta Liberación Nacional, que dejaron de ir a votar 5,000 fulanos por Liberación en San José. El mismo patrón que se repite a nivel nacional. Entonces, ahí, o sea, Liberación debería estar de cabeza tratando de entender qué fue lo que pasó, porque su superestructura de organización, que es lo que siempre se han jactado de que es el partido más organizado del país, no funcionó.
No, pero yo creo que esa jactancia es falsa.
Es más de la boca para afuera, así es, sí, vos. Sí. Porque entre cuento y cuento la unidad demostró, ¿verdad?
Que es que al final
de cuentas... organizado.
Claro, pero al final de cuentas tampoco creo, ¿verdad? Es decir, ese sentimiento de la gente de las comunidades por ir a votar por su candidato a alcalde tiene que ver muy poco con las estructuras partidarias de arriba, ¿verdad? Es decir, eso es una cuestión de corazón, de liderazgo de los candidatos alcaldes, y a ellos les daría los méritos, sin quitar, es decir, que si un dirigente importante de la Unidad o de Liberación acompañaba, o de cualquier partido, si él iba a las comunidades con los candidatos, eso ayuda. Pero
ahí tocas un tema importante. Yo te compro eso en un partido nuevo como el PLP, por ejemplo, ese resultado que obtienen es parte de la construcción de una organización, de una estructura territorial, porque es un partido muy nuevo. Que el resultado que obtuvo en el 2022 es un resultado producto de la demanda. No fue producto de una estructura, fue porque la candidatura y todo lo que representó la IFENSA, que especialmente en las últimas 3 semanas, capitalizando la caída de Linet Saborío, entonces el hombre saca ese resultado. Pero ahí hay carencia territorial. Entonces, esta municipal lo que le sirve es que vía esos liderazgos locales ir construyendo una red, ¿verdad? Y te digo, para mí el mejor resultado en términos de rendimiento de voto por población es el del PLP, porque participó solo en 40, creo que fueron 47 o 50 cantones, no contra los 84 de Liberación, es el peor rendimiento, ¿verdad? Y la Unidos Podemos creo que participó en todos también. Entonces, comparativamente, Unidos Podemos contra el PLP, el rendimiento del PLP es mucho mayor. Entonces, yo te diría que un partido como el PLP, como Progreso Socialdemócrata y el Himno de la República, estos son procesos que le ayudan a construir su organización. En el caso de la República, consolidarla, porque sale igual. Y el PNG, que ya conocemos su modelo, que es un modelo basado en el caudillo. No en vano, prácticamente mantuvieron lo que tenían y una más, creo. Aquí el problema lo tiene Liberación, que hay un deterioro de su estructura, no movilizaron lo que tienen que movilizar, tienen un problema de demanda serio, porque hay una tasa de rechazo fuerte, más o menos la tasa de rechazo que es a la pregunta por quién nunca votaría, tiene un 33% de las respuestas, más o menos, números más, números menos. Entonces, o sea, si vas perdiendo la fortaleza del sistema de distribución y no estás resolviendo el problema de la demanda, te cuento que estás en el peor de los mundos, ¿verdad? Aunque pongas a Superman de candidato. Entonces...
Sí. El problema de Liberación, sin duda alguna, es un problema de fondo.
Así es.
Y que Liberación, si quiere subsistir, si quiere mantener su fortaleza, tiene que quitarse el estigma de que es un partido que ha estado metido en muchos actos de corrupción. ¿Verdad?
Qué dicha que tocas ese punto, Luis. Porque la forma en que han querido quitarse el estigma, y ahí yo estoy muy en contra de las declaraciones de Miguel Guillén, que casi que le echó la culpa a Johnny de la derrota de Liberación, ¿verdad?
Y después renunció él.
Sí, no, puso el puesto a disposición. Pues sí. Eso es payasada. Si usted se considera culpable, usted renuncie, punto. Sí. Creo que esa cacería de brujas fomentada por José María Figueres y Miguel Guillén, donde se sacaron a Humberto, sacaron al otro, despedazaron Heredia y lo volvieron a armar de nuevo, todo lo que se dio en Cartago. Creo que eso le hizo un gran daño en el tema interno. De hecho, y creo que por ahí podría venir la explicación de por qué no se movilizaron muchos votos. Hubo mucha disidencia que fue muy golpeada en ese proceso, en esa cacería de brujas, en ese afán de decirle a la gente que ahora el partido pasó de ser corrupto a casi que una réplica del PAC. Uno, eso es mentira. Y dos, Luis, eso nadie lo cree, se ve falso, se ve poco no, creíble.
Es política, Iván, siempre he dicho, y qué dicha que lo tocas, que nunca se puede jugar para la gradería.
No.
Porque
no.
Siempre la jarana sale en la cara.
Y es el diagnóstico incorrecto, sí. La gente no le está exigiendo al partido casi que orinen agua bendita y que sean los avatares y los adalides de la moral y la ética y la transparencia. Y si quieren jugar a eso, les digo que les agarró tarde. Ese espacio que dejó el PAC lo capturó Rodrigo Chávez con su discurso anticorrupción.
Claro, y date cuenta de una cosa. Es decir, de que hay alcaldes, no voy a mencionarlos, es decir, que salieron esposados, que fueron reelectos.
Claro.
Amplia mayoría.
Entonces, para mí esa cacería de brujas, ese desgaste del partido a lo interno, sacando gente, matando candidatos, haciendo show, ahí está la factura, ahí puede estar la explicación de que perdieron 110 mil votos de su típico voto duro, de gente que quedó golpeada, gente que quedó resentida, gente que jaló para otros partidos, algunos a Unidos Podemos inclusive. Entonces, yo creo que es al revés, yo creo que pensar que la renovación viene por un discurso moralista y que eso implique entonces una lucha intestina, pero casi que, ¿verdad?, la Santa Inquisición, quemando a todo mundo en hoguera.
Torquemada.
Eso es lo que le ha hecho daño al partido, y ahí está el resultado en este proceso municipal. El partido tiene que reinventarse, no desde un Me Too, ¿verdad?, como si fuera la continuidad de Otón Solís, sino, bueno, hablando de futuro, hablando de transformaciones. La Liberación fue exitosa históricamente por eso, porque tuvo la visión y la capacidad de innovación que mucho partido político no tuvo, fundamentado en ideas, en un progresismo, por decirlo así. Pero un progresismo de verdad, no esas carajadas luchas identitarias, que eso es de nicho y de facultad universitaria. Entonces yo creo que ahí es donde está la reinvención del partido. No en tratar de verse ante el público como, usted casi que ahora para ser candidato a Liberación hay que orinar agua bendita, literal, ¿verdad? Creo que ahí tienen un problema de interpretación de lo que la gente está demandando, le está demandando al partido, o lo que está demandando de los liderazgos políticos. La gente lo que quiere es que aquí se le planteen cosas concretas y se le resuelvan problemas concretos. Punto. Por eso Rodrigo Chávez es medio exitoso, porque no hace mucho, pero lo poquito que hace lo vende bien y la gente lo recibe. De ahí es del tipo, entre cuento y cuento, ahí sigue. 5 lo quieren, 5 lo odian. Puta, pero eso en 2 años de gobierno, eso es un buen número. Creo que por ahí va el problema del Partido Liberación Nacional. Creo que lo que se le refleja en este resultado es ese proceso interno tan... No sé ni cómo llamarlo, mano, pero
sí, no saber leer...
No saber leer al electorado, no saber leer los tiempos y creer que la renovación de un partido parte por una cacería de brujas. Y eso tiene nombres y apellidos ahí adentro. No lo voy a decir para no echarme broncas, pero ellos saben quiénes son y adentro todos saben quiénes son. Y creo que por ahí no va la procesión. Y si no entendieron que este resultado les está diciendo que por ahí no va la procesión, yo ya no sé cómo, Luis. O sea, si con esta cachetada no hay entendimiento de que hay una mala interpretación de la realidad y una mala decisión en cómo cuánto comunicar las cosas, porque es un partido que pasó de ser un partido que era disciplinado en el tema de las mediciones, en las encuestas, a decir que eso ya no servía y a irse ahora con las teorías de neuromarketing, neuropolítica y expresión facial, no sé qué. Modas. O sea, esto como cualquier actividad... tiene unos básicos, que son universales e inmortales. Cada cierto tiempo viene una moda, entonces usted lo que hace es ponerle ropa al muñeco. Pero el muñeco sigue siendo el mismo. Si usted quiere cambiar el muñeco, se jodió. Y creo que eso también pasó mucho, un poco por ahí, porque si hubiera existido un sistema de mediciones, como típicamente ese partido lo ha tenido, hace 2 semanas los semáforos se hubieran prendido. Nunca se prendieron. ¿Cómo vas a hacer campaña sin medir, Luis? Vos que has estado metido en esto, eso es ir a ciegas, eso es literal salto al vacío. Pero bueno, quedará en ellos su lectura y su evaluación. Ojalá la hagan de verdad, con nombres y apellidos, sin darse mucha vuelta y no lo típico, encerrarse un día en un hotel para hacer toda una disertación filosófica y al final no pasa nada. Me recuerda mucho México. PepsiCo en México llegó a tener el 65% de participación de mercado. 20 años después tenía el 12%. Y cuando usted escuchaba las presentaciones y las encerronas, al final no pasaba nada. Y los carajos que habían estado liderando el proceso durante 20 años, o sea, los culpables de esa debacle, ahí seguían ganando buen bono, buen stock options y buen salario. ¿Por qué? Porque cuando no le ponen nombre y apellido al tema, te quedas en paja mental, que llaman, ¿verdad? Discusión filosófica, y entonces de ahí lo que viene es que hay que hacer un congreso ideológico, para remozar el partido de Unidad. Y te fuiste, y te fuiste, y te fuiste, y no pasó nada. Y en el 2026, verás los mismos nombres de siempre liderando el proceso.
Así es. Bueno, brinquemos a un tema que yo quería que tocaras, porque por tu conocimiento de la historia política chilena, viviste allá, ¿verdad?
Así es.
Y el trágico deceso de Piñera, ¿no? Accidente.
Sí, muy, muy impactado, ayer quedó sumamente impactado. No es que fuera el íntimo amigo del tipo, pero tuve oportunidad de conocerlo en la elección del 2009. Nosotros que corrimos como el partido emergente de centro izquierda, ni siquiera era partido, era un candidato, porque allá se puede competir sin tener partido. Prácticamente obtuvimos un 20%, y eso fue un 20% que le raspamos a la Concertación, y eso le permitió el triunfo a Piñera. Así que había comunicación muy fluida con ellos y había mucho compadrazgo y complicidad, hasta que, faltando como un mes, algunos escenarios de segunda ronda, si pasábamos a segunda ronda, sí éramos un problema. Entonces ahí como que la amistad se enfrió un poco. Tipo brillante, un empresario de la política. Una de las mayores fortunas de Chile, creo que andaba en 4,000 millones de dólares.
¿Cómo la hizo?
El golpe que dio fue con tarjetas de crédito, una empresa Bancard.
Porque él había trabajado en el Fondo Monetario.
Él era un profesional bien pagado, digamos.
Sí, sí, ¿verdad? Y el papá había sido diplomático.
Sí, él cuando fue gerente general de una banca, de un banco, no recuerdo el nombre, y vio el tema del negocio, las tarjetas de crédito. Recuerda que Chile venía un poquito rezagado, ¿verdad? Por uh-huh. todos los temas de la dictadura en ciertas cosas. El tipo vio la idea, la agarró. Hay muchos mitos urbanos con respecto a eso. Unos dicen que se robó la idea, pero no vamos a hablar más del muerto. Y a partir de ahí se disparó. Y un tipo muy hábil, un especulador de tomo y lomo, una habilidad para comprar barato y vender caro, impresionante. O sea,
sí, eso es lo que he leído. Sí.
El negocio, el Colo-Colo, que es el equipo de fútbol, que fue la primera sociedad anónima abierta, es una creación de él. Uh-huh. LAN, que la terminan vendiendo, aérea. La línea aérea en el negocio con los brasileños, de una línea aérea muy local y de América del Sur, es lo que es hoy, ¿verdad? Como lo que es no recuerdo el nombre, era cómo se llama.
LATAM.
El canal de Chile, no recuerdo el nombre, Chilevisión, y lo compró, como que compraras hoy Multimedios, y lo levantó unos niveles de rating. Muy hábil porque era muy, entendía, y eso es muy chileno, contrario a muchas empresas que empiezan a hacer dinero y tienen este concepto, que sea la familia que esté metido en todo. Es muy chileno decir, no, la familia no, aquí lo que traemos son delfines, más es bien preparado, los vamos a pagar bien. O sea, Quiñenco, que es la filial de Luxic, que es el hombre más rico del mundo, la maneja Pérez Maquena, que no tiene nada que ver ni con la familia ni con propiedad, que es un tipo que le deben de pagar, no sé, $50,000 mensuales mínimo, pero esa es la filosofía que se maneja allá. No, y porque son tipos con mucha agresividad comercial. Entonces,
yo tuve socios, vos no sabías.
No.
Yo tuve socios chilenos en un desarrollo maderero, uh-huh. que eran de las empresas madereras más grandes.
De la CPC. De tipos son unos leones, güey.
Tenían aserraderos y madera en Constitución.
En Constitución, correcto. Ellos manejan todos esos bosques de Concepción para abajo,
¿sí?
Hacia el sur.
Hasta el sur.
Así, ese es el perfil de Piñera.
Y iba a Los Condes. Hoy sí. Me llamó la atención viendo el noticiero chileno que ellos vivían ahí, en el mismo vecindario donde vivía Piñera.
Las Condes, sí, porque digamos toda la élite vive de Providencia, es más como hipster, de Las Condes para arriba. Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Piñera, un tipo, fue presidente, su primera presidencia, los números espectaculares, pleno empleo, crecimiento y atracción de inversión extranjera, todo lo que quieras, y no fue reelecto. Le ganó Bachelet de nuevo. Con Bachelet, que fue un gobierno ya más de izquierda, porque incorporó a todo este grupo que hoy está gobernando, por eso de Concertación pasó a llamarse Nueva Mayoría, le permitió a Piñera regresar. Ahora que ganó Boric y hay crisis en la izquierda, Bachelet va a ser la candidata de toda la izquierda y la va a reagrupar a pesar
otra
de...
Otra vez.
Otra vez. Y entonces Piñera andaba moviéndose. Piñera andaba muy activo.
¿La reelección en Chile es factible?
Sí, simplemente no puedes hacerla periodo consecutivo.
Pero las veces que sea.
Las veces que sea. Siempre y cuando no sea periodo consecutivo. Uh-huh. Es raro, pero bueno.
Me parece que la Bachelet ya jugó.
No, tiene un liderazgo. Michelle Bachelet es como una mamá. Sí. Es como una mamá, entonces la vuelve casi intocable. O sea, vos tocas a Michelle Bachelet y le estás pegando a la madre a los chilenos. Entonces vuelve una cosa difícil. Y en una crisis de liderazgo en la izquierda, emerge como un hombre que puede generar consensos entre la izquierda más radical, que es la que está en el poder, el centro, que trató de hacer casa aparte, con otros proyectos, y la izquierda más moderada, digámoslo así, donde está lo que ellos llaman ahora el socialismo democrático. Veamos, Piñera está jugando ahora un rol muy importante en este pleito de la derecha con el Partido Republicano de CAS, que es extremadamente radical, se andaba moviendo por todo lado. Algunos pensaban que estaba, como Bachelet se estaba sonando del otro lado, este estaba pensando en un tercer periodo, perdón, un liderazgo
ya
total.
Ya están diciendo...
Ok, y Iván, entonces una pérdida lamentable.
Lamentable y accidente.
De accidente en helicóptero, él piloteaba su helicóptero.
No, pero accidente 100%.